La balada de Nunca Jamás, por Stephanie Garber. Capítulo 4. La madre de Evangeline, Liana, solía despertarse antes del amanecer cada mañana. Se ponía una bonita bata de flores que a Evangeline siempre le había parecido muy romántica. Después bajaba delicadamente las escaleras, de puntillas, y entraba sin hacer ruido en el despacho donde se sentaba a leer delante de la crepitante chimenea. Liana Fox creía en empezar el día con una historia. Cuando era pequeña, Evangeline también se levantaba temprano a menudo. Como no quería perderse nada de la magia que siempre parecía rodear a su madre, la seguía al despacho para acurrucarse en su regazo y quedarse de nuevo dormida. Al final, Evangeline se hizo demasiado mayor para regazos, pero mejoró en lo de mantenerse despierta, y por eso su madre comenzó a leer sus novelas en voz alta. Algunos cuentos eran breves. Otros tardaban días o semanas en terminarlos. Demoraron 6 meses enteros en leer un libro, un grueso tomo con grabados dorados que había venido de las islas del sur. Y cuando Liana llegaba a la última página de cada historia, nunca decía fin. En lugar de eso, siempre miraba a Evangeline y le preguntaba: ¿qué crees que ocurre a continuación? Viven felices para siempre, solía afirmar Evangeline. Creía que la mayoría de los personajes se lo merecía, después de por todo lo que había pasado. Su madre, no obstante, pensaba otra cosa. Creía que los personajes serían felices por el momento, pero no para siempre. Después le señalaba algunas cosas que sin duda les crearían problemas en el futuro. El aprendiz del villano seguía vivo, la hermanastra malvada de la que todos se habían olvidado pero que seguía allí, esperando para atacar otra vez. El deseo que se había hecho realidad, pero por el que no se había pagado un precio. La semilla que se había plantado, pero que aún tenía que crecer. Entonces, ¿tú crees que están todos condenados? Le preguntaba Evangeline. Su madre sonreía, dulce y tan cálida como un pastelillo de azúcar recién hecho. Para nada, mi querida niña. Creo que hay un final feliz para todo el mundo. Pero no creo que este final ocupe siempre la última página de un libro, o que todos vayan a encontrar su felices para siempre. Los finales felices pueden ser apresados, pero es difícil retenerlos. Son tesoros con alas. Son criaturas salvajes, feroces y temerarias que deben ser perseguidas constantemente, o de lo contrario, huirán. Evangeline no quiso creer a su madre entonces, pero ahora lo hacía. Y habría jurado que podía oír su final feliz, corriendo para alejarse de ella mientras salía del apartamento del ala. Deseaba perseguirlo, pero por un momento se quedó allí respirando el frío aire del norte y deseando acurrucarse en el regazo de su madre una vez más. Todavía le echaba ferozmente de menos. Se preguntaba qué le habría aconsejado ella. Se había prometido que jamás le abriría a Jax el arco Valori. Pero las palabras del ala la hacían cuestionar su decisión. El Valori no contiene lo que tú crees. Si yo estuviera en tu lugar, abriría el arco. Estaba claro que su amiga creía la versión de la historia que decía que el Valori era un mágico cofre del tesoro, pero incluso los tesoros podían ser peligrosos. ¿Y si Lala se equivocaba? Había otros como Tiberius, el hermano de Apolo, tan determinados a mantener cerrado el arco Valori que habían intentado asesinarla. Tiberius lo había intentado 2 veces. ¿Pero sabía Tiberius lo que se escondía al otro lado del arco? ¿O solo lo temía porque había decidido creer la versión de la historia que decía que contenía una abominación? Aunque lo cierto era que ella también debería estar asustada, y si era sincera consigo misma, lo que más la asustaba ya no eran los contenidos desconocidos del Valori, era la idea de asociarse con Jax para salvar a Apolo. No podía y no lo haría de nuevo. Nunca había besado al príncipe de corazones, pero había descubierto que sus tratos eran muy parecidos a sus letales besos, mágicos y totalmente destructivos. Haría un trato con casi cualquier otro antes de asociarse de nuevo con él. ¿Hubo suerte? Le preguntó Havlo cuando estuvieron a resguardo en el carruaje. Evangeline negó con la cabeza. Quizá deberíamos pensar en informar al nuevo heredero de la condición de Apolo para ganar un poco de tiempo mientras buscamos una cura. Si la mitad de las historias sobre Lucien son ciertas, tal vez espere antes de ocupar el lugar de Apolo como príncipe. Havelock resopló. Nadie es tan bueno como quieren que el tal Lucien parezca. Si le contamos la verdad, en el mejor de los casos encerrará a Apolo por su seguridad y no volverá a saberlo. En el peor y mucho más probable, el nuevo heredero hará que maten a Apolo con discreción, y después hará lo mismo contigo. Evangeline quería discutir, pero temía que Havelock tuviera razón. El único modo seguro de salvar a Apolo sería descubrir cómo despertarlo antes del día siguiente. Tic-tac, tic-tac. No había reloj en el carruaje, pero Evangeline podía oír el tiempo escabulléndose. O quizá tiempo fuera amigo de Jack si él también estuviera burlándose de ella. Wolf Hall, el célebre castillo real del glorioso norte, parecía en parte un castillo de cuento de hadas y en parte una fortaleza, como si los primeros rey y reina del norte no se hubieran puesto de acuerdo en lo que debía ser. Había un montón de piedra pesada y protectora, pero también pinturas decorativas animando las puertas y complicados grabados de plantas y flores en algunas de las losas del suelo, junto a recordatorios de su utilidad. Trébol Pegaso, para olvidar. Hierba del ángel para una buena noche de sueño. Algodoncillo gris para la tristeza. Hibisco espiritual para el duelo. Acebo de unicornio para la celebración. Bayas de invierno para dar la bienvenida. Cuando Evangeline salió del castillo aquella mañana, había ramas de algodoncillo gris y ramos de hibisco espiritual por todas partes. Pero luego todo había sido reemplazado por coronas de acebo unicornio de un rojo brillante. Se le revolvió el estómago al verlo. En el glorioso norte, el luto terminaba tan pronto como se nombraba un nuevo heredero, algo que se suponía que ocurriría al día siguiente. Aunque a juzgar por los cambios en Wolf Hall, casi parecía que el nuevo heredero ya había ocupado el lugar de Apolo. Evangeline oyó a trovadores cantando Lucien el Grande. Los criados se habían despojado de sus uniformes negros de luto para reemplazarlos por impolutos delantales blancos. Un par de doncellas de la edad de Evangeline llevaban festivas ramitas de bayas de invierno en sus trenzas y color en las mejillas y los labios. Y todos ellos susurraban: He oído que es joven. He oído que es alto. He oído que es más guapo que el príncipe Apolo. Cada palabra ponía un nudo en el estómago de Evangeline. Sabía que no podía culpar a aquellos hombres y mujeres. La gente necesitaba razones para celebrar. El luto era importante, pero no podía perpetuarse para siempre. Solo habría deseado contar con más tiempo. Al menos todavía le quedaba un día antes de que Lucien llegara, aunque no pareciera suficiente. Tomó aire temblorosamente mientras el pasillo por el que Havelock y ella avanzaban se volvía más oscuro y frío. Momentos después llegaron a la trampilla astillada que los conduciría hasta Apolo. A Evangeline siempre la ponía nerviosa que no hubiera un guardia apostado en la puerta, pero dejar a un solo soldado en mitad de un pasillo vacío habría resultado demasiado sospechoso. En lugar de eso, un miembro de fiar de la Guardia Real esperaba en el interior a los pies de la escalera. La pequeña cámara secreta estaba más bonita que la primera vez que la había visitado. Evangeline no sabía si Apolo era consciente de que lo rodeaba. Pero, por si lo era, había pedido a sus guardias que pusieran algo de vida en la pequeña estancia. Los suelos fríos se habían cubierto de gruesas alfombras búrdeos. Pintadas y pinturas de vibrantes escenas forestales colgaban de las paredes de piedra y habían bajado una cama con dosel de terciopelo. Habría preferido que Apolo estuviera en su dormitorio, donde el fuego ahuyentaría el frío y las ventanas podrían abrirse cuando el aire se arranciara. Pero como Havelock le había recordado, era demasiado arriesgado. A los pies de la escalera, el guardia saludó a Evangeline con una reverencia y después habló en voz baja con Havelock, dándole privacidad mientras se acercaba a su príncipe. Mariposas se movieron en su pecho. Esperaba que las cosas fueran distintas aquel día, pero su príncipe parecía exactamente el mismo. Apolo estaba inmóvil, como el final de una trágica balada norteña. Su corazón latía muy lento y su piel oliva estaba fría al tacto. Tenía los ojos marrones abiertos, pero su abrasadora mirada no contenía vida y estaba tan mate y vacía como fragmentos de cristal marino. Se acercó y le quitó las ondas de cabello oscuro de la frente, deseando con todo su corazón que se moviera o pestañara o respirara. Solo quería una pequeña señal de que regresaría a la vida. En tu carta me prometiste que siempre intentarías que funcionara. Por favor, trata de regresar conmigo, susurró acercando la cara a la del príncipe. No disfrutaba tocándolo, tan inerte, pero recordaba que cuando ella estuvo convertida en piedra, ansiaba desesperadamente el contacto con otras personas. Eso era algo que podía darle Apolo. Acarició su mejilla cerosa y posó un beso en sus labios inmóviles. Su boca estaba suave, pero sabía mal, como a finales infelices y a maleficios. Y como siempre, él no se movió. No comprendo por qué haces esto cada día. La voz indolente de Jax atravesó la cámara. Evangeline la sintió precipitándose sobre su piel, un fuego lento que hacía que la cicatriz del corazón roto de su muñeca ardiera como si acabaran de marcarla. Intentó ignorar tanto la cicatriz como a Jax. Intentó no girarse, no mirarlo ni reconocer su presencia. Pero seguramente resultaría más sospechoso que continuara besando los labios inmóviles de Apolo. Despacio se irguió, fingiendo que no sentía el hormigueo de la cicatriz en cada centímetro de su piel mientras Jack se acercaba. Iba vestido con mayor cuidado de lo habitual. Una serie de cadenas de plata aseguraban la capa azul medianoche a sus hombros. Su jubón de terciopelo era del mismo azul profundo, excepto por el bordado gris humo a juego con sus pantalones ceñidos, pulcramente metidos en unas pulidas botas de cuero. Evangeline echó un vistazo sobre el hombro de Jax, a Havlock y al otro guardia a los pies de la escalera, pero no estaban haciendo nada. Jax debía haberlos hechizado. La mayoría de la gente creía que el único poder del príncipe de corazones era su beso letal, pero Jax también poseía la habilidad de convertir a humanos en marionetas a su voluntad. Su poder como destino estaba más limitado en el norte, pero aún así podía controlar las emociones y los corazones de varios humanos a la vez. Afortunadamente, estos poderes no le permitían controlar a Evangeline. Lo había intentado, pero ella oía sus pensamientos y nada más. Él también podía oír sus pensamientos si ella se los enviaba, pero compartir su mente con Jax no era algo que deseara hacer en aquel momento. ¿Besas al príncipe porque te gusta hacerlo?, le preguntó Jax. ¿O de verdad crees que eso lo revivirá mágicamente? Puede que lo haga porque sé que te molesta, le respondió Evangeline con malicia. Jax le dedicó una sonrisa que era mucho más malvada que aprobadora. Me alegra saber que piensas en mí cuando besas a tu marido. El calor sonrojó las mejillas de Evangeline. No pienso cosas buenas. Todavía mejor. Le brillaron los ojos de un azul enjollado con hilos plateados y demasiado bonitos para pertenecer a un monstruo como él. Los monstruos deberían tener aspecto de monstruos, no ser como Jax. ¿Has venido solo para sacarme de quicio? Jax suspiró lenta y dramáticamente. No soy tu enemigo, pequeña zorrillo. Sé que sigues enfadada conmigo, pero siempre has sabido lo que soy. Nunca he intentado fingir lo contrario, pero tú te permitiste creer que soy algo que no soy. Sus ojos se volvieron metálicos y totalmente insensibles. No soy tu amigo. No soy un muchacho humano que te contará bonitas mentiras o te traerá flores o te regalará joyas. Nunca creí que lo fueras, replicó. Pero quizás una pequeña parte de ella lo había creído. No había esperado que le llevara flores o regalos, pero había comenzado a pensar en él como en un amigo, un error que jamás volvería a cometer. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Evangeline. He venido a recordarte con qué facilidad podrías salvarlo. Jack se metió las manos en los bolsillos despreocupadamente, como si hacer otro trato con él fuera tan sencillo como darle a un panadero algunas monedas a cambio de un trozo de pan. Puede que al principio lo pareciera. Si le dijera a Jax que abriría el arco Valoria, Apolo despertaría aquella misma noche. No tendría que preocuparse por el nuevo heredero. Pero Jax seguiría allí. Estaría allí hasta que encontrara las piedras que le faltaban al arco. Y Evangeline necesitaba que Jax se fuera, quizá tanto como necesitaba despertar a su príncipe. Mientras Jax siguiera con su vida, continuaría arruinándola. Había intentado hallar una cura para Apolo, pero puede que lo que realmente necesitara fuera un modo de librarse de Jax. La respuesta es No, y siempre será no. Jack se cruzó de brazos y se apoyó en el poste de la cama. Si de verdad lo crees, te falta imaginación. Evangeline enfureció. No me falta imaginación, es solo que tengo determinación. Como yo. En los ojos de Jax destelló algo maléfico. Esta es tu última oportunidad para cambiar de idea. ¿O qué? Le preguntó Evangeline. Empezarás a odiarme de verdad. Quizá eso sea lo que deseo. La comisura de la venenosa boca de Jack se curvó como si la idea lo divirtiera un poco. Después un reloj sonó arriba, en alguna parte. 7 sonoros repiques. Tic-tac, pequeño zorrillo. He intentado ser amable dándote tiempo para que reconsideraras la oferta que te hice en la biblioteca, pero estoy cansado de esperar. Tienes hasta esta noche para cambiar de idea. Evangeline intentó ignorar cómo se retorcieron sus entrañas. Si poner a Apolo en un estado de sueño suspendido era lo que Jax consideraba un modo amable de persuadirla, temía qué podría hacer después de aquella noche. Y aún así no creía que asociarse de nuevo con él fuera mejor. La joven se giró para marcharse. Una mano le agarró la muñeca. Jax. Pero la mano que la detenía no pertenecía a Jax. La piel de Jax estaba fría y suave como el mármol. La mano que la había agarrado ardía. ¿Apolo? Evangeline se giró de nuevo hacia su príncipe, atravesada por una oleada de entusiasmo. Apolo estaba mal. Unos momentos antes sus ojos habían estado tan opacos como el cristal marino, pero ahora resplandecían en rojo, como rubíes de fuego y maldiciones. Evangeline se giró hacia Jax, o lo intentó. Era difícil moverse con la mano de hierro de Apolo rondeando con fuerza su muñeca. Fulminó a Jax con la mirada. Creí que ibas a darme el resto de la noche. Yo no he hecho esto. Su mirada pasó de los brillantes ojos rojos del príncipe a la muñeca atrapada de Evangeline. La muchacha intentó liberarse, pero los dedos de Apolo se clavaron en su piel con mayor fuerza. Tiró con ganas. Él apretó más, dolorosamente fuerte, haciéndola chillar mientras intentaba zafarse. Sus ojos todavía tenían ese horrible brillo rojo, pero no parecía despierto, parecía poseído, o quizá luchando desesperadamente por despertar. Evangeline sintió que el pánico le aplastaba el pecho. Apolo, no puede oírte. Jack sacó una daga con una brillante hoja negra. ¿Qué? ¿Va a romperte los huesos? Gritó y le cortó la mano a Apolo con su cuchillo. La sangre salpicó la falda de Evangeline cuando el príncipe le soltó la muñeca. El rojo había desaparecido de sus ojos. La joven se sujetó la mano dolorida. Apolo le había dejado un brazalete de moretones azules y púrpuras. Ella también estaba sangrando, pero la sangre no caía de la mano que el príncipe le había agarrado. Era la otra mano. La sangre roja manaba de un corte diagonal en su dorso, igual que la herida que Jax acababa de hacerle a Apolo. Como si ella también se hubiera cortado. Intentó limpiárselo, esperando que fuera solo una salpicadura de la sangre de Apolo, pero su mano siguió sangrando. Jax le miró la herida con unos ojos tan oscuros como una tormenta. Soltó una maldición, se sacó un pañuelo del bolsillo y le rodeó el corte apresuradamente. Mantente alejada de aquí y no vuelvas a besarlo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Le preguntó. Jax habló con los dientes apretados. Alguien acaba de envenenarlos de nuevo a ti y a tu príncipe.